Estás escuchando SBS en español.
Esto es Cibertendencias, tu segmento sobre Internet y nuevas tecnologías con Bianca Vaquero. Bianca, me has dado mucha curiosidad porque estás planteando una relación entre un grupo cripto, un libro y Jodorowsky. ¡Qué intriga! ¿Cuál es esa relación? Por favor, despeja la incógnita.
Bueno, una de las noticias de la semana, una de las noticias de la que más se ha hablado, sobre todo por redes sociales, y que también yo creo que ejemplifica muy bien el desconocimiento que tiene todavía mucha gente, que tenemos mucha gente, sobre los NFTs, estos tokens no fungibles que tan en auge están en este momento y que tantas opiniones diversas generan. Bueno, la noticia es que un grupo cripto llamado SpiceDAO ha comprado una de las copias originales del libro de Dune o de Dune de Jodorowsky. Este libro es, digamos, una recopilación de imágenes, bocetos y tal, pues que el director hizo para intentar hacer una película de la clásica obra de ciencia ficción allá por los años 70, mucho antes de la versión de Lynch y mucho antes de la nueva versión que hemos visto hace nada en cines. Pagaron casi 3 millones de dólares a Christie's, esta histórica casa de subastas, que pues le ha otorgado esta obra de Jodorowsky a este grupo, a DAO, un grupo descentralizado de fans de Dune o de Dune. Y aquí viene pues un poco la polémica, y es que el grupo ha publicado en su cuenta personal de Twitter que pues eso, que son los nuevos dueños de este maravilloso libro con una ambiciosa intención. Lo que quieren o lo que querían es liberar este libro de Jodorowsky, quieren producir una serie animada, quieren venderle los derechos por ahí a algún servicio de streaming y tal. Lo único pues es que no pueden, básicamente, esto no lo pueden hacer. Según este grupo, SpiceDAO, su misión pues era intentar liberar la obra e intentar vender los derechos, pero hay que tener muy clara una cosa. Pese a la gran cantidad de dinero que se han gastado, recordamos unos 2,66 millones de dólares, esta obra, o sea, comprar esto no te da los derechos de ningún tipo sobre la propiedad intelectual, es decir, sobre el copyright que tiene ese libro. Es además, pues está también el hecho de que es solo un libro, por muy especial que sea. Además es que ni siquiera es el único libro, ya que se estima que hay más o menos unas 10 copias de este Dune de Jodorowsky, una de ellas además fue vendida hace 3 años por 42.500 dólares. Esta relación entre autenticidad y el valor de una obra se confunden a veces con los derechos sobre el copyright, particularmente dentro, como hemos dicho, de este mundo cripto y de los NFTs, yo creo que más que nada por muchas veces el desconocimiento. Tener una copia original o el NFT no significa que tengamos los derechos sobre esa obra, simplemente que poseemos el original, ya que estos, los derechos, el copyright, está en manos de la persona que lo ha creado, es decir, del creador original, en este caso sería de Jodorowsky. Y mucho menos sentido tienen también las intenciones que tenían, ¿no?, de este grupo de inversores, de que el libro, bueno, fuera liberado, fuera escaneado y fuera pues puesto ahí al público, ¿no?, cuando en realidad ya estaba ahí. El libro fue escaneado y fotografiado en 2021 y está disponible para que todo el mundo lo vea, pues por ejemplo a través de Google Fotos, sin necesidad de pagar ni participar en una subasta millonaria. Y esto quizás sea un ejemplo del desconocimiento que se tiene todavía por parte de mucha gente de los términos de los NFTs. Sin duda una noticia que ha dado que hablar esta semana por redes sociales.
Y Estados Unidos quiere replantearse algo que para muchos usuarios de Internet, cuando quieren realizar un contrato, es muy engorroso. ¿Qué es eso, Bianca?
Pongámonos en situación. Nos descargamos una aplicación y nos saltan los términos y condiciones de uso. ¿Qué hacemos la mayoría? Por supuesto, darle a aceptar, aceptar, aceptar o a siguiente, siguiente, siguiente. Es algo que resume perfectamente cómo la inmensa mayoría de las personas interactuamos con los servicios, aplicaciones o cualquier herramienta que está disponible en Internet. ¿Cuál es el problema de todo esto, ¿no? Que hay un texto enorme de términos y condiciones que nos explica que estamos aceptando a la hora de usar esa herramienta. Leerlo es muy importante, pero vamos a ser sinceros, Muy poca gente lo hace. Según un informe, tardaríamos 17 minutos en leer los términos y condiciones de Facebook, por ejemplo, casi 10 minutos en leerlos de Instagram, 25 minutos en leer los de Tinder y, ojo, más de una hora en leer los de Microsoft, que incluyen, eso sí, todos sus servicios. ¿Y cuál es la noticia? Bueno, pues que Estados Unidos quiere hacer que estos textos sean más asequibles, obligar un poco a las empresas a publicar un resumen para que la gente lo lea. Tal y como hemos podido leer en The Washington Post, un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses está, digamos, presionando para que los usuarios podamos comprender mejor estos términos y condiciones que, en resumidas cuentas, aceptamos usando cualquier tipo de servicio o aplicación, muchas veces sin leer absolutamente nada. Según este medio, el objetivo es hacer resúmenes fáciles de digerir de sus condiciones, con una etiqueta nutricional, por ejemplo. Este proyecto de ley se llama Ley TLDR, en inglés Too Long Didn't Read, es decir, demasiado largo, no me lo he leído, y pues bajo esta las plataformas tendrían que publicar estos términos y condiciones resumidos, señalar si se han visto afectados por violaciones de datos y qué datos personales recogen. Esto pues viene explicado en estos términos y condiciones y en las políticas de privacidad pues de cada cosa, de cada aplicación, pero son textos normalmente muy densos, muy largos, muchas veces con muchas palabras técnicas y algo complejos de entender para muchísima gente. Según Lori Trahan, que es una de las diputadas que impulsan este proyecto, esto está provocando que muchos usuarios o que la mayoría de los usuarios no puedan tomar una decisión informada sobre si merece o no la pena usar esa herramienta. Esta ley, la ley TLDR, recordamos, se aplicaría pues a sitios web y aplicaciones comerciales, pero de momento eximiría algunas pequeñas empresas. Organismos como la FTC, la Comisión Federal de Comercio y los fiscales, se encargarían pues de hacer cumplir esta ley, que todavía, eso sí, está ahí, latente. No obstante, es, yo creo, una buena iniciativa para mejorar sobre todo la transparencia en el sector y permitir que estemos completamente informados de lo que estamos aceptando. No es la primera vez que se da a relucir esta, digamos, propuesta que debería hacer resúmenes de estos términos y condiciones de uso y tal. Allá por 2014, una encuesta desveló que solo el 7% de los usuarios se leían este texto. En 2017, otra encuesta desveló que el 97% de los usuarios entre 18 y 34 años aceptaban estos términos sin leer. También hay que decir que ya hay empresas que hacen esto, resumir y hacer un poco más entendible para el usuario sus términos, sobre todo a la privacidad. Pinterest es una de ellas que en sus términos y condiciones de uso explica de una forma resumida qué supone en la práctica todo este texto de palabrerío legal, ¿no? Y qué hay en los términos. También lo hemos podido empezar a ver en las tiendas de aplicaciones como la App Store y próximamente en Google Play. En App Store, por ejemplo, podemos ver de una forma muy gráfica qué datos se están usando en las aplicaciones o los juegos para rastrearnos y qué datos se pueden vincular con nosotros, así como también una pequeña explicación de qué es exactamente cada parámetro. Una propuesta que a mí me parece muy interesante y que facilitaría mucho al usuario entender qué es lo que está aceptando y simplemente pues no obviar, ¿no?, y darle a siguiente y ya está. Simplemente saber qué es lo que estamos aceptando en cada momento.
Y finalmente, ¿qué pasa con Amazon? Abrió una nueva tienda y de modas.
Amazon sigue en su empeño de esto de reinventar el concepto de lo que es la tienda física donde compramos mediante el uso de, por supuesto, la tecnología. Recordamos que primero empezó con estas experiencias pop-up, luego también con los supermercados de comida y ahora por primera vez abre su tienda de ropa, su tienda de moda, eso sí, en un pasito entre lo físico y lo virtual, por supuesto. Pantallas táctiles, códigos QR y, como no, un algoritmo que conoce nuestros gustos y nuestro estilo. Esto es lo que nos podremos encontrar en esta nueva propuesta que nos trae Amazon. Esta tienda está situada en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, y abrirá definitivamente a finales de año como un proyecto piloto que, por supuesto, podría acabar extendiéndose al resto del mundo si tiene éxito. Lo que pretende Amazon hacer con esto es, digamos, unir los dos mundos, es decir, la comodidad y la rapidez que nos ofrecen las compras online con la posibilidad de probarnos nuestra ropa y de tocarla y verla, ¿no?, físicamente, pues como en cualquier tienda normal y corriente. Amazon Style, así se va a llamar, o así se ha llamado esta tienda, y se ha anunciado en un vídeo promocional donde podemos ver pues cómo los clientes no tienen que cargar, ¿no?, con ropa cuando nos queremos probar en los probadores. Con un estilo pues de otras tiendas de moda, de estas ya más modernas, con estos jardines verticales, neones, por supuesto, no pueden faltar, adornando este local de Amazon entre pues los típicos maniquís y percheros. Sin embargo, hay otro elemento que diferencia esta tienda de otras, y es los códigos QR, que últimamente han tenido mucho protagonismo en los últimos años, que están pues al lado de cada prenda o de cualquier conjunto para poder escanearlos, ¿no?, y conocer un poquito más a fondo la ropa que más nos ha gustado o más nos ha llamado la atención de la tienda. Lo que haríamos sería escanear este código QR y pues podríamos ver pues las distintas tallas disponibles para pues esa falda, esa camisa, los colores en los que está disponible y otros detalles, incluso hasta la valoración de otros clientes. También, y aquí viene lo más interesante, es que gracias a estos códigos podemos solicitar que esa ropa que tenemos ahí nos la envíen al probador, no tenemos que cogerla. Lo que quieren es evitar esas infinitas colas que llenan muchas veces algunas tiendas esperando pues para entrar al probador y pues esperar mucho tiempo. Cuando nuestro probador está listo con todo lo que hemos elegido, el algoritmo de la tienda avisa al cliente a través de nuestro móvil. Es algo que ya se puede encontrar en algunos supermercados alrededor del mundo, y bueno, pues mientras esperamos podemos seguir estudiando la tienda en busca de más productos que queremos comprar. Una vez estamos en nuestro probador, la ropa que hemos seleccionado en la aplicación pues ya estaría en las perchitas, no tendríamos que llevar nada ni tocar nada. También podríamos solicitar desde dentro del probador que nos traigan más artículos, por ejemplo, si nos hemos confundido de talla o no nos interesa ese color de camisa que pues hemos elegido. Todo esto en la pantalla que hay en la pared. Y aquí otra cosa muy interesante, que nos hemos quedado sin ideas, que tenemos una cena y no sabemos qué ponernos y no nos cuadra nada. Bueno, pues aquí está el maravilloso algoritmo que nos sugiere pues otros artículos que considera que a lo mejor pueden ser de nuestro estilo, de nuestro gusto, pues básicamente como un personal shopper 2.0. Esta tienda, este establecimiento, al igual que cualquier otro de la compañía y, por qué no decirlo, cualquier otro del mundo, sigue dependiendo en gran medida de las personas. La tecnología aún no ha podido reemplazar pues ni a dependientes que ayuden a las cajas, pues a reponer esos estantes o a llevarnos esta ropa que solicitemos a los probadores. Podríamos comprar los productos al momento, pues para quien no quiera esperar para reservarlos o algo así en Amazon Shopping, o encargarlos desde casa para más tarde. Incluso, que esto aquí también es muy interesante, es posible elegir la ropa desde casa con la aplicación y luego pues vamos a la tienda y nos la probamos, sin necesidad pues de estar allí mil horas mirando la ropa y decidiendo. Y por supuesto, también tecnologías como Amazon One, que ya están disponibles en otras tiendas físicas de la compañía, también lo estará en esta. Y pues esta tecnología, para el que no lo sepa, permite escanear la palma de la mano para pagar cualquier producto y verificar nuestra identidad con nuestra cuenta de Amazon, sin tener que sacar ni cartera, ni dinero, ni nada. Simplemente pues ponemos la mano. Amazon esto ya lo ha llegado a utilizar para incluso entrar en conciertos. El tiempo nos dirá si esta pues curiosa propuesta de Amazon se lanza en todo el mundo, con más locales de la compañía, o incluso otras marcas, ¿no?, deciden implantar este modelo en centros comerciales o en sus propias tiendas. Sin lugar a dudas, una interesante propuesta, a mí me parece maravillosa, lo tengo que decir, porque no me gusta ir de compras y para mí esto sería maravilloso. Así que ya veremos con el tiempo si esto funciona o no.
Y finalmente, ¿qué pasa con Amazon? Abrió una nueva tienda y de modas. Esto ha sido Cibertendencias con Bianca Vaquero y hasta la próxima. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.